con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Notimundo a la carta.
Desde los estudios más modernos del país.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos con la información en Notimundo a la Carta. Soy Gisela Bayona. Hoy en entrevista vamos a conversar con René Zúñiga, secretario general de la vicepresidencia. Hablaremos sobre el caso Nene y las investigaciones por supuesta oferta de tráfico de influencias. También estará con nosotros Zaira Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social. Con ella conversaremos sobre el fortalecimiento de las brigadas sociales. ¿Cuál es el enfoque?
Titulares de Notimundo a la Carta.
Mega operativo de la Policía de las Fuerzas Armadas en Guayaquil deja 17 terroristas detenidos. El presidente Daniel Noboa supervisó los resultados de la intervención. Más de 50.000 policías y 40.000 militares se desplegarán a escala nacional para precautelar la seguridad durante la consulta popular y el referéndum. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas hace un tercer llamado al gobierno para ejecutar un análisis de riesgo y garantizar la seguridad de los alcaldes. La Interpol recibe el pedido de difusión roja para el exasambleísta del correísmo Ronnie Aliaga, procesado en el caso Metástasis. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea exhorta a la Fiscalía a explotar los teléfonos de Danilo Carrera, Tanya Varela y otros procesados en el caso León de Troya. La proforma presupuestaria 2024 entrará en vigencia sin las observaciones de la Asamblea Nacional. El recurso de apelación a la prisión preventiva presentado por el hijo de la vicepresidenta Verónica Abad fue aceptada por la Unidad Judicial de Garantías Penales. La policía implementará la fuerza investigativa contra la extorsión en Manabí. En lo internacional, el puente de Baltimore en los Estados Unidos colapsó tras el impacto de un buque de carga. La oposición de Venezuela no pudo inscribir a Corina Yoris Machado como candidata a la presidencia.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El bloque de seguridad ejecutó 130 allanamientos en Socio Vivienda 1 y 2 en Guayaquil en el marco de un mega operativo contra el crimen organizado. La intervención fue supervisada por el presidente Daniel Noboa, quien acompañó a los 1.600 policías y militares presentes en este sitio. El comandante de la zona 8, Víctor Herrera, amplió los detalles de los 17 terroristas detenidos.
Son 17 personas, 4 de ellas estarían involucradas en el asesinato del día de ayer. Las otras 13 personas fueron detenidas en los más de 100 allanamientos que se realizaron en Socio Vivienda 1 y 2 por delitos como tenencia ilegal de armas, tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, el acopio también de esta droga y varios objetos que serían también de dudosa procedencia. Para nosotros es importante el respaldo del gobierno y más aún del señor presidente en este tipo de operativos. La moral del policía siempre se encuentra alta y más aún en estos momentos con la...
Y luego del lanzamiento de la fuerza de intervención contra la extorsión en Quito, Guayaquil y Santa Elena, el director general de investigaciones, Freddy Zarzosa, anunció la implementación de esta tarea en Manabí. Con este mecanismo se coordinan acciones con la Fiscalía para designar un fiscal coordinador especializado de delitos contra la extorsión. Con el EQ911 también se realiza una gestión similar para contar con personal permanente que atiende este tipo de denuncias.
Es necesario indicar de que todo este plan de acción obedece al tema de un análisis estadístico con respecto al tema de la incidencia de los secuestros y las extorsiones, específicamente en estos territorios que vamos a intervenir. Todo el componente humano y tecnológico que va a ser partícipe de esta plan de acción FICE es específicamente personal capacitado y especializado de nuestras direcciones, de la Dirección Nacional de la DINASET, que específicamente con su componente de la UNACE y también con la Unidad de Investigación Antidelincuencial. A este componente investigativo se une el apoyo táctico de nuestras unidades especializadas, específicamente el Grupo de Intervención y Rescate, el Grupo de Operaciones Especiales y paralelamente también el tema de nuestra unidad de criminalística, que es la contraparte científica de la gestión investigativa que va a desarrollar este plan de acción en territorio.
El asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, puso nuevamente en debate los riesgos a los que están expuestos las autoridades locales en el Ecuador. En Notimundo al Día, Homero Castañer, director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, señaló que por tercera ocasión se instó al gobierno a ejecutar un análisis de riesgo a los distintos cabildos. Además, informó que se han extendido 45 pedidos para realizar estudios de este tipo, de los cuales solo 12 han sido atendidos.
Creemos nosotros que el gobierno nacional debe volver a invitar a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, al COSEPE, al Consejo de Seguridad Pública del Estado. Ya el año pasado, con el anterior gobierno, estuvimos siendo miembros del COSEPE, si bien la Ley de Seguridad Pública del Estado no formaliza que seamos miembros activos con voz o con voto, eso hay que hacer una reforma a la ley, pero sí nosotros podemos ser parte y coadyuvar en esta lucha contra la delincuencia y justamente saber cuáles son los planes, cuáles son las acciones que se están haciendo desde el gobierno nacional en contra de la violencia del país. Pensamos nosotros que los municipios del país, y ya hemos venido trabajando en eso, podemos coadyuvar en la lucha contra la violencia.
El sepelio de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García, se realizará a las 16 horas de este martes en el cementerio de Canoa, provincia de Manabí. Antes del sepulcro, se celebrará una misa en el polideportivo de la parroquia, donde se espera la presencia de miles de personas. En este evento, miembros de las Fuerzas Armadas van a custodiar la seguridad del lugar para precautelar la seguridad de los presentes. García fue asesinada junto a su director de comunicación, Jairo Loor, el pasado 24 de marzo, mientras se movilizaban por el norte de Manabí. En otras noticias, en la Mesa Nacional de Seguridad, del presidente del Consejo Nacional Electoral, la presidenta Diana Tamaín, señaló que durante la consulta popular se habilitarán 4.233 recintos electorales en todo el país. La titular de la entidad precisó que alrededor de 18 instituciones se activarán el próximo 21 de abril para precautelar la seguridad del referendo. Además, se refirió a la falta de presupuesto para realización del proceso electoral tras la reducción de este monto por parte del gobierno.
Sigue siendo nuestra preocupación el tema del presupuesto, pero las conversaciones con el Ministerio de Finanzas siguen adelante, entendiendo también de que el presupuesto general del Estado, al ser ya haber pasado por la Asamblea Nacional y entrar en vigencia, facilita un poco más las cosas para seguir avanzando con el cumplimiento de nuestros planes. De esa manera, informamos también al país que ya 95 kits técnicos salieron el día viernes hacia el exterior. Los kits técnicos comprenden entre computadoras y escáneres que tienen que estar ya en la mayoría de los países para que entren al simulacro que lo realizaremos en los próximos días. El 7 de abril exactamente realizaremos el simulacro previo a llegar a las elecciones.
El director del EQ911, Bolívar Tello, indicó que durante la consulta popular se activarán más de 900 cámaras para garantizar la vigilancia de toda la jornada electoral.
El Servicio Integrado de Seguridad EQ911, durante este proceso electoral, lo que hará es garantizar la atención de las situaciones de emergencia que se presenten a través de la línea única y que se reporten por la ciudadanía, y también a través de las que se generen por videovigilancia. En este sentido, nosotros tenemos ya identificadas las 988 cámaras que se encontrarán en los recintos priorizados durante este proceso, y lo que vamos a hacer es garantizar esta atención de las emergencias conjuntamente con las instituciones de seguridad y las instituciones articuladas. Es decir, que estamos nosotros apoyando con nuestras 17 salas operativas a nivel nacional, en donde van a ser y se van a desarrollar los puestos de mando unificado de cada uno de las instituciones que van a conformar este instrumento de seguridad. Y también lo que vamos a hacer es el monitoreo de los vehículos que transporten el material para este proceso.
El comandante de la Zona 9, Wilson Pavón, adelantó que más de 50.000 policías y 40.000 militares van a precautelar la seguridad del 21 de abril en los distintos recintos electorales e instituciones estratégicas.
Se ha realizado la planificación operativa para dar precisamente desde lo que es seguridad a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, pero también están en estas actividades previstas las seguridades en cuanto a lo que es simulacros, los centros de procesamiento electoral. Está también considerado la seguridad para las bodegas electorales y los kits técnicos. Asimismo, las instalaciones de apoyo al proceso electoral. Seguridad externa en oficinas del CNE ubicadas en la Avenida de la Prensa. También tenemos nosotros la seguridad fundamental para lo que es los observadores internacionales que vendrán acá al país, considerado también la seguridad durante el voto a las personas privadas de libertad, y sobre todo a las privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Tuberías y accesorios, pega en el blanco. Exige siempre Vesbo, producto alemán de calidad garantizada para todos tus proyectos. Como Vesbo, solo Vesbo. Importado y distribuido para todo el Ecuador por Fabián Pintado. Más información y puntos de venta en fpz.com.es, en nuestras redes sociales o al 098-501-4984. Tuberías y accesorios, Vesbo, la fuerza de la termofusión. No te preguntes cuánto cuesta un seguro. Pregúntate mejor cuánto te costaría no tenerlo. En Crediseguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en redes sociales como @Crediseguros. Crediseguros se escribe con K.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce.
Bienvenidos al Minuto Forbes en FM Mundo. La primera ministra de Italia solicita más de $100,000 por daños y perjuicios en un caso de difamación contra dos hombres acusados de crear videos pornográficos deepfake de ella y hacerlos circular online, donde acumularon millones de visitas en varios meses, informaron el miércoles varios medios. Dos hombres anónimos, uno de 40 años y su padre de 73, están acusados de difamación después de que los investigadores afirmaran que crearon videos pornográficos en los que aparecía Giorgia Meloni colocando su cara en el cuerpo de otra persona y publicándolos después online, informó la BBC. Suscríbase a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es.
FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Patrocinado por...
Cuando las estrellas se juntan, hay fútbol de primera. Vive la final de la UEFA Champions League de cerca con tu Mastercard Debit de Banco Guayaquil. Todos tus consumos participan para ganar un viaje a la final en Londres, Inglaterra. Son tres ganadores más un acompañante. Regístrate en futboldeprimera.com y siente la emoción de la final. Banco Guayaquil. Si aún no tienes tu Mastercard Debit, abre una cuenta en www.bancoguayaquil.com. Experiencia cortesía de Mastercard, patrocinador oficial de la UEFA Champions League.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 17 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio?
Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushruna.
Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
Apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite. Negocio, estudios, viaje, vehículos y más. Hasta $30,000 sin base y sin garante. Acérquese a la agencia más cercana y solicite su crédito en todo el Ecuador. Aplica condiciones. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Estamos en el centro norte y sur de Quito.
Hola, soy el Chito Vera. Cuando se trata de tuberías, como Vesbo, solo Vesbo. Fabricadas para superar las pruebas más exigentes, son las mejores. Por eso, no te confundas. Cuando se trata de tuberías accesorios, pega en el blanco. Exige siempre Vesbo, la fuerza de la termofusión.
Tuberías y accesorios Vesbo, la fuerza de la termofusión.
Importado y distribuido para todo el Ecuador por Fabián Pintado. Más información y puntos de venta en fpz.com.es o al 0985-014-984.
Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
La vicepresidencia de la República se desvinculó del proceso por el caso Nene, en el cual el hijo de la segunda mandataria, Verónica Abad, fue detenido por las investigaciones del presunto delito de tráfico de influencias. ¿Se pedían diezmos a funcionarios de la vicepresidencia?
La entrevista a la Carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora René Zúñiga, él es secretario general de la vicepresidencia. René, gracias por acompañarnos.
¿Cómo está, estimada Gisela? Muchas gracias por el espacio.
La investigación a cargo de la Unidad de Transparencia inició tras una denuncia ciudadana, según dijo la Fiscalía. Según el relato de la víctima, él habría ingresado a trabajar como funcionario público en la Vicepresidencia de la República en diciembre de 2023. El pasado 8 de diciembre, el perjudicado se habría reunido con Francisco Sebastián B.A., hijo de la vicepresidenta, y otra persona en un hotel de Quito. Agregó que ambas personas, presuntamente, le ofrecieron un puesto de trabajo como coordinador general dentro del servicio público con un sueldo de $3,200. No obstante, la víctima debía entregar aproximadamente $2,000 a Francisco Sebastián B.A., hijo de la vicepresidenta. Desde la vicepresidencia, pues, se destacó el cobro de diezmos, pero según lo que entiendo, según los hechos que relata esta víctima, supuesta víctima, pero puede descartarse que el hijo de la vicepresidenta haya tenido participación en la oferta de cargos públicos de la vicepresidencia.
Estimada Gisela, en realidad mi presencia aquí es en torno a las potestades que tengo dentro de la institución. Uh-huh. Y lo que a mí me compete es el tema administrativo de la institución. Lo que usted ha señalado efectivamente es un proceso penal que está en investigación. Uh-huh. Por lo tanto, como secretario general de la vicepresidencia, yo no tengo competencia para manifestarme sobre algo que está en investigación, sobre todo por mi profesión de abogado. No puedo yo contaminar una investigación que está en curso. Yo no podría determinar si efectivamente establece responsabilidades sobre los sujetos. Yeah. En este caso, entiendo que hay un denunciante, el denunciante ha dado su versión, sin embargo hay que comprender que es un proceso que está en curso y también deberá en el momento procesal oportuno ser escuchado también el denunciado.
Uh-huh. Lo que me está diciendo es que la vicepresidencia no puede defender las acciones del hijo de la segunda uh-huh. mandataria y este debería defenderse simplemente solo ante la justicia. Sin ningún respaldo de ninguna institución del
Estado. Es que efectivamente, nosotros como institución no somos parte procesal, no hemos sido notificados, no hemos sido allanados, ni siquiera hemos sido notificados con la denuncia como tal. Para serle sincero y en honor a la verdad, ni siquiera hemos tenido el acceso a la denuncia. Más bien, dentro de la vicepresidencia nos hemos informado de lo que está aconteciendo gracias a los medios de comunicación. Sin embargo, fue ese el motivo por el cual se convocó el día de ayer la rueda de prensa, porque uh-huh. dentro de también de la información que han dado los medios de comunicación, hay información que es tergiversada, que no obedece a la verdad.
¿Cómo cuál?
Como por ejemplo que la vicepresidencia ha sido allanada, uh-huh. o que a lo mejor todavía existen funcionarios que están inmersos dentro de la investigación, porque si fuera así, estuviéramos nosotros ya notificados justamente para dar las facilidades a Fiscalía General del Estado.
Entonces, ¿usted nos garantiza que no ha existido injerencia de los familiares de la vicepresidenta en la institución?
Aquí hay que hacer un paréntesis. Yo estoy dentro de la institución desde el mes de febrero, puntualmente el 2 de febrero, uh-huh. ¿sí? Y yo ingresé como técnico para el tema de la reestructuración de la vicepresidencia. En este sentido, yo no puedo manifestarme sobre hechos que yo desconozco con anticipación al ejercicio de mis funciones. Ahora, desde el día en que yo estoy, le puedo certificar que no ha existido presiones sobre mi persona ni sobre funcionarios, más aún cuando los cargos, los niveles jerárquicos superiores estaban incluso encargados de funcionarios de carrera. Más bien, cuando yo ingreso, el MDT, como exigencia previa a aprobar la reestructuración de la vicepresidencia, nos determina que debemos dar por finalizados o cesar las funciones de quienes están al frente de los niveles jerárquicos superiores. Estos son las coordinaciones generales. Uh-huh. Entonces, ahí es en el momento cuando yo ingreso y tengo que dar por finalizado para justamente se nos apruebe el tema de la reestructura. Ese era un factor fundamental. ¿Por qué? Porque la reestructura, justamente en base a la austeridad, se reduce sustentablemente la estructura que se venía manejando uh-huh. dentro de la vicepresidencia y quedamos con una estructura que el MDT ha definido como una estructura de arranque. una estructura de arranque que ha sido claro que para una institución...
¿Cuántos funcionarios hay con ese cambio que se hizo?
Al momento, a ver, inicialmente eran 111, ya. Al momento están 77, pero va a haber también una reducción mayor. Nosotros estamos ahora analizando justamente la plantilla mínima que necesitamos para funcionar y para justamente garantizar el óptimo funcionamiento de la institución.
¿Y también se redujo el presupuesto? ¿Qué presupuesto tienen?
El presupuesto va en función justamente de la capacidad que tiene la institución. Uh-huh. Obviamente ahorita está aprobado un presupuesto que... Es buena la pregunta que usted hace. Este presupuesto ha tenido que ser ajustado para cubrir también las remuneraciones de la señora vicepresidenta, que le corresponden por ley como vicepresidenta, uh-huh. pero asimismo los emolumentos por el hecho de que ella está como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. Asimismo, el seguro de vida y, por otro lado, también el derecho de estudio que tienen los hijos menores de edad. Todos estos emolumentos están en base a la ley orgánica del servicio exterior. Sin embargo, no han sido cubiertos, como normalmente se hace con los embajadores, por medio de la Cancillería o del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que esa responsabilidad se la trasladó a la vicepresidencia. Entonces, es la vicepresidencia la que cubre el tema del alojamiento por medio de un fondo rotativo.
Los recursos que necesita la vicepresidenta.
Sí. Uh-huh. Han tenido que hacerse justamente los ajustes presupuestarios para poder financiar esas partidas, porque todo esto, el tema del alojamiento, se financia por medio de un fondo rotativo. Entonces, yeah. que solamente cubre el tema de alojamiento. El resto de los emolumentos y todo igual, hemos tenido que hacer los ajustes presupuestarios, lógicamente con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de poder cubrir con lo que necesita y con las obligaciones que establece que hay que darle a la señora vicepresidenta, en este caso embajadora en Israel, por lo que determina la ley orgánica de servicio exterior.
Ok, es decir, entonces, ¿usted jamás vio o se le comunicó de la injerencia de alguno de los familiares de la vicepresidenta dentro de la institución para poner, sacar o hacer?
Es que sí se le era imposible. Ya. Cuando se autoriza el tema de la reestructura, se nos quita todos los niveles jerárquicos superiores y nosotros entramos a una nueva estructura, una estructura reducida, en la cual, para tener funcionalidad y no quedar en acefalía, tuve que hacer en este caso delegaciones a funcionarios de carrera para que se pongan al frente de cada una de las unidades de la vicepresidencia, para no quedar en acefalía y para poder cumplir con lo que nos determina la ley.
¿Y qué nos puede decir usted sobre esta letra de cambio que habría obligado a la víctima a firmar con un monto de $30,600? ¿Puede confirmar o desmentir si esta letra de cambio era real?
Ya, nuevamente yo voy a recalcar. Todo lo que haya sucedido externo a la vicepresidencia, uh-huh. yo no puedo dar fe de existencia o no de un documento. Pero sí me asombra el tema del valor, porque frente a la información que se tiene, ¿no? Como digo, de los medios de comunicación, yo no sé en qué condiciones se pudo haber dado, de haberse dado el caso, ¿no? Si estaba en pleno trámite la reestructura, una reestructura que se hace en base al decreto presidencial, por razones de austeridad. Entonces, yo no quiero tampoco hilar fino en aquello porque no me corresponde. En realidad, eso obedece a una investigación que uh-huh. hasta donde se entiende y en la experiencia se puede verificar o se presume que es un acto entre particulares, que la fiscalía está investigando y es por eso que la vicepresidencia no está inmiscuida ahí. Entonces, eso también descarta que estén inmiscuidos funcionarios públicos, funcionarios de la vicepresidencia. Por eso mismo no está la vicepresidencia siendo investigada ni como parte procesal. Lo que sí nosotros hemos sido claros y hemos estado ayudando con la investigación en lo que la fiscalía a nosotros nos pide.
Ahora, ¿usted conversa con la vicepresidencia, con la vicepresidenta, perdón?
Sí, yo converso
con la vicepresidenta. ¿Tiene constante comunicación con ella?
Es que lo que sucede es que justamente mi puesto es de la representación legal de la institución uh-huh. y tiene rango de ministro. Entonces, en este sentido, pues yo debo también obedecer las directrices de la señora vicepresidenta, porque yo no me puedo mandar solo. O sea, mi inmediato superior es la señora vicepresidenta, e incluso para el tema de las entrevistas y todo lo que se tenga que hacer, debo contar yo con los permisos de mi inmediato superior.
¿Le llamó usted a la fiscalía para declarar?
No se nos ha llamado ni se nos ha notificado.
Ahora, en una entrevista para un medio en Costa Rica, Verónica Abad señaló lo siguiente: me están presionando para que renuncie y salga de aquí. Es un golpe para mi vida y la institucionalidad del país. Quieren quitarme de en medio para quitarme de la presidencia del país. En el caso de que Verónica Abad quiera regresar al país, ¿estaría incumpliendo las funciones encargadas por el presidente de la República o ella puede regresar libremente?
A ver, debemos comprender que, en palabras del Ministerio de Trabajo, la situación de la señora vicepresidenta es sui generis. ¿Por qué sui generis? Porque por un lado tiene el emolumento o la investidura de vicepresidente y por el otro lado es embajadora extraordinaria y plenipotenciaria. En este sentido le hace que ella legalmente esté sujeta a dos normativas. Por un lado la LOSEP, la Ley Orgánica del Servicio Público, y por el otro lado la LOSE, que es la Ley Orgánica del Servicio Exterior. Entonces esto a nosotros, ¿qué nos orilla la lógica, no? Que ella debería pedir el permiso correspondiente a su inmediato superior, que en este caso sería el presidente de la República, y también a la señora canciller por el hecho de ser embajadora. Pero, al igual, si ya tiene el permiso del señor presidente para poder retornar, para que evitar abandonar su puesto de trabajo, ¿sí? Porque el hecho de que si ella no pide permiso, eso significa un abandono del puesto de trabajo y un desacato.
¿Ella ha pedido ya el permiso?
Desconozco si ya se lo remitió, porque ese es un acto netamente personalísimo de la señora vicepresidenta. Todo lo que son permisos y todo lo que son licencias lo hace el funcionario directamente a su autoridad superior.
Ahora, en esa comunicación que usted tiene con la vicepresidenta constantemente, ¿ella en algún momento ha considerado que la presidencia le pertenecerá en algún momento, pensando en que, como dijo el presidente, que él va a tener que dejar la presidencia para lanzarse en el 2025?
A pesar de que yo tengo una comunicación, digamos, bastante buena con la señora vicepresidenta, hay que considerar que ella tiene 7 horas de diferencia con nosotros, por lo cual el tiempo en este caso es bastante, bastante corto. Y en este sentido, nosotros en lo que nos hemos circunscrito a conversar, a que me autorice y todo, es en el tema de la reestructura, es en el cumplimiento de los decretos presidenciales. Y en este caso también el garantizar que en el tema de la estructura no afectemos también derechos de los trabajadores. Nuestras conversaciones básicamente han sido esas. No ha habido oportunidad como para que ella me pueda comentar cómo se siente, qué es lo que piensa, porque en realidad se ha circunscrito netamente en el plano profesional, en cuestiones que necesito con urgencia, en cuestiones que se necesita la autorización de ella, y que el factor tiempo sí es un limitante para una comunicación expresa con ella. Mientras nosotros descansamos, ella está trabajando, y mientras ella trabaja, nosotros descansamos.
Ahora, ella dijo que quería estar aquí para el tema de su hijo, ¿no? Pero usted me dice que necesita ese permiso, ya sea de la Cancillería y también del presidente de la República. Pero ¿para qué tendría que estar acá? ¿Tampoco conversaron sobre ese tema? ¿Para qué tendría que estar acá si la vicepresidenta no es parte procesal en la investigación de su hijo?
A ver, yo entiendo que a lo mejor ahí ya va eso hacia un sentimiento personal como madre. Como madre, como mujer, yo pienso que, a ver, nosotros que somos padres tenemos un sentimiento tan grande por nuestros hijos, y en un problema de esos yo no me imagino cómo se estará sintiendo ella al ver lo que le está sucediendo a su hijo. Yo creo que lo que ella expresó en su momento es lo que ella en realidad sentía como mujer, como persona. Entonces, tampoco es que porque no es parte procesal no puede estar al lado de su familia. Yo creo que esto es un motivo viable por el cual ella debería estar al lado de su familia. Si cuando hay una enfermedad es bastante complejo el hecho de la preocupación de los padres hacia los hijos, yo no sé qué estará sintiendo con el tema de su hijo en los actuales momentos.
Ahora, usted me dice que habla poco con la vicepresidenta por el tema de horarios. Cuénteme un poco con esa reestructuración, ¿qué hace la vicepresidencia de la República si la vicepresidenta no está y tiene otras funciones?
Me agrada mucho su pregunta porque es la oportunidad para aclarar y ciertas desinformaciones en el sentido de que piensan que porque la vicepresidenta está fuera del país, entonces la vicepresidencia tiene que estar cerrada, jamás. Hay procesos que son de arrastre, hay procesos que son presentes también. Por ejemplo, solamente para ir ejemplarizando. Nosotros hasta ahora tenemos que estar compareciendo a los juzgados por el tema de las demandas que tuvieron anteriores funcionarios. ¿Sí? Incluso hoy estaba con personal de la Fiscalía dándole las facilidades por la gestión de un expresidente, de un ex vicepresidente. Asimismo, tenemos que comparecer por acciones de protección, por incumplimientos de contrato, estamos también por cuestiones de índole civil, incumplimientos de pliegos.
Pese a que esas gestiones no hayan sido interpuestas en el actual mandato de la vicepresidenta.
Es que lo que sucede es que cuando usted asume una función, como cualquier función del Estado, usted asume con todo lo que viene. Y en este sentido, pues
hay que defender... Que se arrastre de otras administraciones.
Es que hay que defender todo lo que venga desde hacia atrás. Incluso pagos, convenios, o sea, tantas cuestiones que son de índole administrativa financiera, el tema de talento humano, temas que planificación, que al igual, el Estado no deja de seguirle pidiendo planificación a la vicepresidencia, el Estado también no deja de solicitarle la gestión que debe tener la vicepresidencia, o sea, es imposible que porque la vicepresidenta esté fuera del país, el tema administrativo de la institución pare. Y eso es importante porque incluso dentro de la nueva estructura hay unos procesos sustantivos que se anclan netamente hacia la gestión de la vicepresidenta en el exterior. Eso es lo que siempre se modifica en los cambios de autoridades. ¿Por qué? Porque a cada vicepresidente le dan distintas funciones. Uh-huh. Entonces no reestructuran todo. Esta es la primera vez que se hace una reestructuración total de la vicepresidencia. Lo que siempre se reestructura es la parte de los procesos sustantivos que se van adecuando en torno a las funciones que le van dando al vicepresidente.
Ahora, usted dijo que la reestructuración va a continuar, es decir, ahora son 70 los que trabajan dentro de la vicepresidencia. ¿Va a haber más despidos?
Es que no hemos despedido.
¿Se va a disminuir al personal que está trabajando ahora dentro de la vicepresidencia de la República?
Tenemos que cumplir con la disposición del señor presidente que por austeridad se debe hacer la reestructura. En este sentido... previo a que
¿cuántos van a quedar? ¿Cuánto falta para la reestructura?
Eso está por definirse, Gisela, porque no es una cuestión de que estamos moviendo muebles o cosas, estamos hablando de personas. Y necesitamos también garantizar el tema de la institucionalidad, es decir, que pueda funcionar, porque después va a haber problemas.
Exacto, pero
si no hay un funcionamiento adecuado, estamos justamente, a ver, hay fases, ¿no? Ahorita estamos en el tema del levantamiento de los procesos, en la generación del estatuto. Una vez que se genera todo eso, usted ya tiene un macro o un mapa de qué es lo que necesita para funcionar óptimamente. Uh-huh. Y de ahí usted tiene una plantilla mínima que ya se está trabajando. En torno a eso vamos adecuando los perfiles, a la experiencia y a lo que mínimamente se necesita para funcionar.
Porque usted me dice que la vicepresidencia sigue trabajando normalmente, sí, aunque la vicepresidenta tenga funciones en otro lado del mundo. Pero si sigue funcionando así, entonces... ¿Con cuántos empleados pueden hacer ese funcionamiento que lo han hecho otros gobiernos con mayor cantidad de funcionarios?
Es que ese es el reto, Gisela. Nos redujeron a lo mínimo en donde tuvimos que fusionar procesos, donde tuvimos que fusionar incluso departamentos, direcciones. Por ejemplo, antes había una dirección de comunicación y una de planificación. En esta, ¿qué se hizo? O sea, redúzcase y hágase planificación y comunicación en la misma. Entonces, lo que se está haciendo incluso es dar más funciones a los funcionarios que se van a quedar. Entonces, esa es la situación que nosotros también tenemos que garantizar, que habrá productos que no se vayan a dar y tenemos que reducirlos, esos productos, para plasmarlos en un
estatuto. Pero la vicepresidenta se fue a Israel con un equipo. ¿Ese equipo sale de la vicepresidencia o esa parte?
Aquí hay que aclarar. Cuando ella salió, a ella se le ofreció netamente un equipo que vaya a trabajar con ella en Israel. Este equipo debía ser dado por parte de la Cancillería, pero hasta el día de hoy esas tres personas, porque son tres personas, no están todavía en Israel.
Es decir, ¿la vicepresidenta está trabajando sola en Israel?
Sola.
Ok. Ahora, ¿Tienen algún tipo de comunicación con la presidencia? Es decir, ¿les da directrices, algún tipo de conexión con la presidencia? ¿Han conversado con alguien, algún funcionario de la presidencia?
Con la presidencia. A ver, nosotros en general con todo el Ejecutivo hemos tenido una relación adecuada. Nosotros hemos comprendido de que como funcionarios públicos nosotros trabajamos para el país, no para cuestiones personales. Y en este sentido ha habido esa comunicación expresa, por ejemplo, con delegados de la misma presidencia, con la secretaria general de la presidencia, para incluso ayudarles con comodatos de los vehículos. Porque hay que comprender, por ejemplo, la vicepresidencia tiene vehículos que no están siendo usados. Uh-huh. Entonces, eso nosotros hemos dado comodatos a otras instituciones para que puedan usar. Asimismo, ellos nos han ayudado recibiendo a personal en las diferentes instituciones del Estado que tienen necesidades para que las personas que salen de la vicepresidencia no se queden en el desempleo. Entonces, hemos tenido una comunicación adecuada con el Ministerio de Trabajo, con delegados de la presidencia, con la CNECIT, con ANT, con el MATE, o sea, con distintas instituciones con las cuales nosotros tenemos que conversar para justamente trabajar de la mano.
Ahora, regresando al caso Nene, el caso del hijo de la vicepresidenta, esta investigación, según la Fiscalía, la emprende la unidad de transparencia, ¿no es cierto? Y viene de una denuncia ciudadana de una víctima, supuestamente, de este tráfico de influencias del que se le acusa al hijo de la vicepresidenta. ¿Usted conoció en algún momento esta víctima, sin decir nombre, porque no sabemos tampoco la prensa el nombre, de esta víctima que resultó ser la persona denunciante, trabajaba efectivamente dentro de la vicepresidencia de la República? ¿Ustedes tenían a alguien, un coordinador general en la vicepresidencia de la República, que es la persona
Cuando yo ingresé había el puesto de coordinador general de comunicación.
¿Y qué pasó con esa persona?
En donde esta persona estaba dentro de, al frente de esa coordinación. Sin embargo, por el tema de la reestructuración, tenía que notificarse. Y no se le notificó solo a él, sino a todos los jerárquicos superiores, porque si no, no nos iban a dar el paso siguiente con el tema de la reestructura.
Es decir, esta persona que ocupaba el cargo de coordinador general fue retirado dentro de la reestructuración. Sí. ¿En qué momento fue retirado?
Por disposición del MDT. Creo que fue el 8 de febrero.
El 8 de febrero.
Sí.
Entonces, él estaba con la administración anterior.
Con la administración anterior del presidente.
O sea, no es que llegó y ustedes lo contrataron. Él estuvo desde antes, desde...
estuvo antes de que yo esté en funciones.
Ustedes llegaran a la vicepresidencia.
Antes de que yo esté en funciones, sí. E incluso yo con él conversé justo cuando él venía, porque, a ver, yo tenía que cumplir las disposiciones administrativas. Dispuse que Talento Humano notifique a todos los jerárquicos superiores. Uh-huh. Se notificó y al final todos los funcionarios que fueron desvinculados tienen que pasar hacia la Secretaría General para que yo pueda sumillar que han cumplido. Uh-huh. El tema ya obviamente respaldado con las firmas de cada departamento, porque tienen que entregar. Uh-huh. Bienes, porque tienen que entregar cosas.
¿Y cuando él fue a hacer esa entrega y hacer esa firma, conversó con usted?
Solamente me dijo: vengo por mi paz y salvo.
No le dijo nunca: estoy siendo presionado por el hijo de la vicepresidenta.
No.
Me han hecho firmar una letra de cambio.
No se anunció nada de eso. Simplemente me dijo: está mi paz y salvo, he cumplido con los requisitos, revisé que cumpla con las firmas de los departamentos. Y lo que me toca a mí es el firmar autorizando, porque si no, me enfrento a una posible denuncia de que estamos también reteniendo la liquidación.
Listo, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado y por conversar sobre estos temas que creo que son importantes para la ciudadanía. Muchísimas gracias.
A usted, Gisela.
Una buena tarde.
Muy amable.
Nos acompañó René Zúñiga, secretario general de la vicepresidencia.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 44 minutos.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas@fmmundo.com. WhatsApp 099-003-8000. Somos FM Mundo, Comunicación 360.
¿Buscas atención médica de calidad? Descarga la app de CIME para Android o iOS y accede a más de 50 especialidades médicas desde la palma de tu mano. Puedes agendar tu cita, consultar tus exámenes y revisar tus diagnósticos. CIME te cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
Chicos, no sé ustedes, pero hoy siento demasiado calor.
Como que pegó un heladito, ¿no?
Helado Pingüino tiene el helado perfecto para este solazo. Es el nuevo gigante Coco Limón, crema sabor coco y cobertura refrescante sabor a limón. La combinación perfecta para refrescar tu día. Helados Pingüino alegra tu día.
El concesionario Chevrolet con mayor crecimiento y cobertura.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
De Quito a Guayaquil hay una agencia Indu Auto cada 150 kilómetros.
Descubre nuevos destinos. En Indu Auto está el Chevrolet que te gusta.
Indu Auto está cada vez más cerca de ti. Visítanos hoy mismo y vive la mejor experiencia automotriz en vehículos. Talleres de servicio, repuestos y accesorios.
Indu Auto, vive el Indu territorio.
Visítanos en Quito, Santo Domingo, Quevedo, Babahoyo, Milagro, San Borondón y Guayaquil.
Que el tiempo no pare ni un solo instante en esos lugares donde eres feliz. Que dure una vida ese primer beso como en esa tarde que te conocí.
Los discos viejos, escapadas de amigos, la noche de copas, bailar sin parar. Los atardeceres, la mesa reunida, camas calientitas, tardes de sofá. Colineal, para toda la vida. Colineal, para toda la tiempo, las cosas que amas, todos los rincones para disfrutar. Que sigas gozando después del concierto, los niños riendo dentro del hogar. Colineal, para toda la vida.
Somos tu mundo, somos FM Mundo.
Somos FM Mundo, Comunicación 360. Fin de publicidad. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 14 horas, Café FM Mundo, con Nicole Cueva, Carla Sarmiento y Marisol Romero. Este programa es transmitido en la app de OnePlus, OnePlus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
Madrugada, 1.600 uniformados allanaron más de 130 casas en sociovivienda. Esto dentro del mega operativo en el que también participó el presidente Daniel Noboa. Sin embargo, más allá de la presencia de las fuerzas del orden, ¿qué está haciendo el gobierno para reducir los niveles de pobreza y desigualdad en los sectores más conflictivos del país?
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña Zaida Rovira, ella es ministra de Inclusión Económica y Social. Ministra, gracias por estar con nosotros.
Hola Gisela, buenos días y buenos días con todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora.
Muchísimas gracias. Ministra, mientras el gobierno lucha contra los grupos que ha denominado como terroristas, el país se enfrenta a una realidad en donde 26 de cada 100 ecuatorianos vive con menos de $3 al día, según los datos del INEC. Esto además representa un incremento en los niveles de pobreza que teníamos en el 2023. ¿El gobierno ha implementado estrategias para la reducción de la pobreza y la pobreza extrema que hay en el país?
Sí, Gisela, precisamente estamos recorriendo los medios de comunicación y para informarles cuáles son las líneas en el orden social que desde el Gabinete Sectorial Social estamos realizando para precisamente bajar los índices de pobreza extrema y mejorar las condiciones de vida de la población en vulnerabilidad. En ese sentido, es importante partir por aclarar la necesidad que hay de la ciudadanía de acceder a los servicios del Estado, a salud, a educación, a vivienda, a recreación, a deporte. Entonces, hemos podido evidenciar a través del Gabinete Social, no solamente el MIES, sino todos los ministerios que conforman o conformamos este Gabinete Social, que uno de los puntos débiles que tenemos en el país como Estado es la falta de acceso a estos servicios, uh-huh. que por supuesto dejan a la ciudadanía en situación de muy pocas opciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora y cuál es la línea que estamos siguiendo y que nos ha trazado el presidente Daniel Noboa? Es precisamente acercar los servicios sociales a la ciudadanía a través de lo que hemos denominado brigadas sociales por el Nuevo uh-huh. Ecuador. Estas brigadas van a concentrar a todos los servicios sociales, no solamente a los ministerios que conforman parte del Gabinete Social, que son 8 ministerios y 3 secretarías, uh-huh. sino además a otras entidades que brindan servicios y que son indispensables.
¿Cuáles son, ministra?
El Seguro Social, el registro de la civil y el registro social.
¿Esos son los servicios sociales a los que pueden acceder la ciudadanía con estas brigadas?
No, estamos hablando de todo el Gabinete Social, ya. Estamos hablando de salud.
Ok, quiero saber cuáles son los servicios sociales a los que se puede acceder a la ciudadanía a través de estas brigadas.
Sí, lo que estoy diciendo, salud, uh-huh. educación, deporte, inclusión, MIES, con los programas que tenemos para niños, niñas, para adultos mayores y personas con discapacidad, y también al bono o a los diferentes bonos que tenemos. También está la CNESID, o sea, educación superior, el registro civil, SRI, es decir, uh-huh. todos los servicios. Estamos tratando de concentrar todos los servicios y llevarlos a la ciudad.
¿Y qué territorios son los que están cubiertos por estas brigadas y cuáles son los que estas brigadas excluyen?
Sí. Nuestra población objetiva de trabajo en el área social es la población de pobreza, extrema pobreza y personas con vulnerabilidad. Uh-huh. Me refiero a personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes y personas con discapacidad. Pero claro, cuando hablamos de llevar los servicios, tenemos que mapear estos sectores de tal forma que sean aquellos que menos condiciones tienen para acceder a los servicios sociales. Las personas en la ruralidad, en las propias ciudades, pero de pobreza extrema, uh-huh. lugares donde el Estado ha tenido muy poca presencia y en donde ha ganado espacio la delincuencia.
Por justamente ejemplo, existe una...
Luego de este operativo en sociovivienda, uh-huh. entró en las brigadas con los servicios del Estado.
Es decir, ¿existe una atención especial para esas zonas más conflictivas, como la que usted acaba de mencionar, o como Esmeraldas, por ejemplo?
Así es, Gisela. Verá, en general, el Estado tiene que garantizar los servicios a la ciudadanía, y proteger los derechos de la ciudadanía. Para eso están pues las diferentes oficinas que tenemos en Quito, en Guayaquil, en todas las ciudades, en todas las ciudades del Ecuador. Pero sabemos, a ciencia cierta, que la ciudadanía, viviendo en pobreza y en pobreza extrema, a duras penas si tiene para coger el colectivo, ir a hacer un trámite, esperar un turno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos del área social? Garantizamos que esta ciudadanía tenga acceso a los servicios, llevando los servicios. Hemos programado 24 brigadas por mes. Uh-huh. 24 brigadas por mes para atender a más de 60.000 usuarios en situación de pobreza, los que viven más lejos de las ciudades.
Ahora, ministra, usted mencionó que los bonos sociales son parte de estas brigadas, ¿no? ¿Cuántos ciudadanos reciben hoy por hoy el bono de desarrollo en estos sectores vulnerables?
Bueno, aquí primero que quiero partir por el presupuesto, Gisela. Del presupuesto general del MIES, nosotros tenemos alrededor que es 1.756 millones de dólares. Estamos destinando al bono alrededor de 1.300 millones de dólares. Y tenemos un universo de 1.952.614 usuarios. Quiero, eso sí, puntualizar que estas personas, este universo de más de casi 2 millones de personas corresponden a pobreza y pobreza extrema. Y claro, cuando vamos cuando le digo que dentro de las brigadas también está participando el registro social, es porque vamos mapeando, detectando a las personas que están en situación de extrema pobreza y que además tienen vulnerabilidades que pueden acceder a este bono.
¿Y hay personas que han dejado de percibir este bono de desarrollo en este año?
Por supuesto. Por supuesto.
¿Cuántas?
Tenemos tengo un aproximado, por favor, míreme el dato. ¿Pero por qué? Vamos a empezar el por qué. Uh-huh. Porque estamos dándole más énfasis al crédito de desarrollo humano. ¿Qué significa esto? Que las personas que perciben el bono van a tener pueden acceder a un crédito que es la suma. Si es una sola persona puede ser hasta $600 y si son más de dos personas, $1,200 por persona. Es decir, que mientras más personas se agrupen tienen mayor capital. ¿Hacia dónde avanzamos con esto? Hacia el enfoque de graduación del bono. Ya a finales de abril vamos a tener nuestra primera ceremonia de graduación del bono de desarrollo humano. Estas personas que reciben el bono y que van a recibir ahora, que están recibiendo ya, su crédito de desarrollo humano, ya están emprendiendo y muchas de estas ya están, ya son autónomas desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Que el bono de desarrollo humano realmente sirva para mejorar las condiciones de las personas y que puedan hacer ese tránsito de un estado social a otro. Es decir, esta movilidad ascendente, que es el nuevo enfoque, movilidad social ascendente, que es el nuevo enfoque con el que se está trabajando desde el área social en este gobierno. Entonces, hemos programado entre la entrega de 50 mil créditos del desarrollo humano esto implicaría alrededor de $46 millones.
Y ministra,
es decir, que las personas que salen del bono pasan a este nuevo estadio social. Y por eso, esa es la ruta que estamos siguiendo para que las personas salgan del bono.
Entiendo que la idea no es que
todavía hay problemas con el registro social.
Entiendo que la idea no es que la gente siga viviendo gracias a un bono, sino que se desarrolle socialmente, económicamente, y pueda salir de la pobreza, digamos, ¿no? Me imagino que este crédito es para eso, para que justamente dejen de ser dependientes del Estado y se consigan un emprendimiento, trabajo o lo que fuere a través de este crédito. Pero, ¿cómo identifica el MIES o cómo determina esta persona ya puede dejar de percibir un bono y puede ser beneficiada con un crédito para emprender un negocio o para emprender algo?
Ya la estamos trabajando con nuevos enfoques. Uno de estos es el enfoque de graduación. El otro, que ya se convierte en un principio para nosotros, es la movilidad social ascendente. Cuando hablamos de estos dos enfoques, podemos identificar a las personas. Primero, que hemos desarrollado todo un mecanismo de promoción al interno de este universo que recibe el bono de desarrollo humano. Con esto estamos identificando a las personas que necesitan, que desean y a las que están en condiciones para poder desarrollar su proyecto. Pero no solamente les dejamos, no es que ellos vienen o les ubicamos y les decimos, usted quiere hacer un proyecto. No, un emprendimiento, no. Nosotros le capacitamos. Si la persona quiere poner una panadería, le vamos a capacitar en pastillaje, en repostería, en cómo hacer el pan. Pero
ahora,
además de eso,
ministra,
le vamos a capacitar en la parte económica. Uh-huh. Cómo gastar su dinero, cómo invertir el dinero, cómo hacer crecer el capital y aparte también cómo promover su producto. Pero no, eso no es todo. ¿Cómo el Estado deja a estas personas en el momento que ellas ya tienen su negocio andando y además que le acompañamos?
Okay.
Porque si ustedes verán, en todos los proyectos, en todos los programas del MIE y de todo el área social, tenemos las ferias de emprendimiento. Uh-huh. Les ponemos vitrinas para que la ciudadanía les vea y puedan comprar sus productos.
Okay,
y
ministra,
ellas, porque son mujeres la mayoría, puedan transitar a este otro Estado.
Interesante. Ahora, ministra, aquellas personas que siguen recibiendo el bono. Entiendo que el Estado enfrenta un problema fiscal muy grave, incluso que funcionarios públicos tienen sueldos con pagos atrasados y demás. ¿Los bonos han sido cancelados a tiempo?
Totalmente a tiempo, Gisela. El presidente Daniel Noboa nos ha dicho que al centro de toda política, en el centro de toda política pública, debe considerarse el ser humano. Y al ser humano en situación de desventaja, en situación de pobreza, de vulnerabilidad. En consecuencia, con todos estos problemas que hemos tenido, porque han sido gravísimos, hemos tenido, tenemos todavía deudas arrastradas del gobierno anterior con proveedores, pero le puedo garantizar, y no ha habido ningún reclamo ni ninguna queja del pago de los bonos. Se han pagado,
ministra,
totalmente.
Qué bueno. Tengo que cerrar, pero quisiera cerrar con una pregunta y me la, quiero que me la conteste brevemente. ¿Cómo usted, como ministra de Inclusión Social, qué consideraciones le dejan las declaraciones del presidente cuando asegura que las personas podrían acceder a todas las comidas al día si trabajaran tan fuerte como él, en una realidad donde alrededor del 10% de los ecuatorianos vive con menos de $60 al mes?
Buenísimo, Gisela. Creo que todos pudimos ver cómo se sacó de contexto las declaraciones del presidente, porque las dirigía exactamente a las personas que precisamente no son las que viven en pobreza y extrema pobreza, las que lanzaron este tipo de ataques contra el presidente. El presidente es un hombre muy humano, lo ha demostrado en las políticas públicas y en esto que le acabo de decir. No ha permitido que ninguna persona en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema, deje de cobrar el bono, deje de recibir el bono. Es más, los enfoques que les estoy planteando en este momento son iniciativas y la hemos construido con el presidente de la República. El presidente lo que quiere es una sociedad que no esté esclavizada a la pobreza, que no esté condenada a ser pobre y que no se repita esta pobreza generacional en la que vive el Ecuador, sino más bien que la gente transite de esos estados de pobreza a una mejor condición de vida.
Con eso me quedo, ministra. Muchísimas gracias.
Gracias, Gisela.
Y una buena tarde. Nos acompañó Zaida Rovira, ministra de Inclusión Económica y Social.
Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Ofertón Ambacar, increíbles beneficios todo el mes de marzo, 500 autos en liquidación. Encuentra tu G01 desde $17,990 o un Haval H6 híbrido desde $34,400. Camionetas desde $16,990 o un SUV de 7 pasajeros desde $14,500. No te pierdas el ofertón solo en Ambacar. Todo lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushuc Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuc Runa o pedirlo a domicilio. Comunícate al 098-536-6772.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El Servicio de Rentas Internas informó que tras la vigencia del aumento del IVA al 15% a partir del 1 de abril, verificará la correcta emisión de los comprobantes de venta con la aplicación de esta medida. Además, señaló que se comprobará el pago de impuestos a través de las declaraciones presentadas a escala nacional. En otras noticias, la Fiscalía General del Estado liberó parte del expediente del caso Encuentro, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada relacionada con actividades presuntamente irregulares ejecutadas a través de la empresa coordinadora de empresas públicas. En este caso hay 10 procesados, entre ellos personas relacionadas con el ex presidente de la República, Guillermo Lasso, como su cuñado Danilo Carrera, Hernán Luque Lecaro, ex presidente del directorio de la EMCO y otros funcionarios de ese gobierno. La Fiscalía sostiene que Carrera y su amigo Rubén Cherres, empresario ya fallecido, con la ayuda de Luque, habrían establecido acuerdos para direccionar contratos y ubicar de manera fraudulenta a personas para ocupar cargos en empresas públicas como Corporación Nacional de Electricidad, el Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador y Ban Ecuador. Y la falta de votos necesarios en la Asamblea Nacional para ratificarse en las observaciones hechas a la propuesta del gobierno ocasionó que la proforma presupuestaria 2024 entre en vigencia tal y como fue enviada por el Ejecutivo. En Notimundo al Día, Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, señaló que esto ha ocurrido durante los últimos 3 años y añadió que el presupuesto no puede realizarse sobre ingresos no asegurados como un ajuste del IVA que no estaba incluido cuando se envió la proforma. Y cerramos con algo de información internacional. La oposición de Venezuela no pudo inscribir a Corina Yoris como candidata a la presidencia debido a que se le restringió el acceso al sistema de postulaciones del Consejo Nacional Electoral en ese país. Sobre este hecho, Yoris declaró que son horas oscuras para la política venezolana frente a las prohibiciones ejercidas por el régimen de Nicolás Maduro. Y el puente Francis Scott Key, de la ciudad estadounidense de Baltimore, se derrumbó luego de que un barco carguero se impactó contra uno de sus pilares. El jefe de la policía de Baltimore informó que 2 personas fueron rescatadas del río, una de ellas en condición crítica. Se calcula que entre 7 y 20 personas se encontraban sobre el puente mientras se suscitó este incidente, por lo que los organismos de rescate continúan la búsqueda de los desaparecidos. Así concluimos la información en Notimundo La Carta. Que tenga una excelente tarde.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Darío Gutiérrez. Dirección de arte, Laili Quintero. Redacción y redes sociales, José Martín Muñoz. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta. Con el auspicio de
Ven a Mush Bruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.